Primero de Corintios, capítulo 14. Primero de Corintios, capítulo 14. Estamos aún en medio de una serie de capítulos sobre el uso de los dones espirituales en la iglesia de Corinto. La iglesia tenía problemas con el egoísmo de los que sentían muy elevados por sus dones y otros que sentían envidia de los mismos populares. En el último estudio, San Pablo tomaba una pausa para explicar que el amor debe de ser el motivo de lo que hacemos en la fe cristiana. Hoy veremos el producto o el resultado de lo que queremos producir. Pero en el capítulo 13 recibimos una descripción clásica de lo que es el amor bíblico. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pensando así, podemos analizar el propósito de los dones espirituales. Entonces, versículo 1, seguid el amor, continuación del capítulo anterior, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El problema en Corinto es que se pusieron mucho énfasis en el don de las lenguas. Querían elevar ese don como algo misterioso o fascinante. Pero aquí Pablo va a enseñar que hay otro don que era más importante. Dos, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Veremos en este capítulo que en las iglesias, después de adorar a Dios, debemos de producir la edificación. Debemos de ayudar a los hermanos a crecer en su conocimiento de la palabra. Desde el principio, el diablo ha intentado distorsionar o hasta eliminar la palabra. En nuestros tiempos te puedes escuchar muchos cuentos personales, muchas opiniones sobre la moralidad. Pero si no estamos enfocando en la palabra actual de Dios, entonces, ¿dónde está el amor? Si el diablo está tratando siempre de robar a los hermanos de la palabra, nosotros debemos de estar levantando a los hermanos en su conocimiento de esta palabra. Dos. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El tiempo en el servicio es muy limitado. Pasando el tiempo, la gente se cansa. Los niños tienen hambre. Y después de la alabanza tenemos que enseñar la palabra. Pero si uno habla en una lengua desconocida, ¿dónde está el amor en esto? Se anda robando el tiempo de todos. Y si uno solamente está hablando a Dios, pues se puede hacer esto en casa. Pero Dios no necesita tu edificación. La edificación es para los hermanos. Tres. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es edificar a los hermanos. con algo entendible. En esto podemos usar bien el tiempo, evitando las distracciones del diablo. 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. No estamos unidos para ver un hermano edificando a sí mismo. Esto es el puro egoísmo. Estamos aquí para edificar a otros. Así que el problema en la iglesia de Corinto era una gran distracción. Y el mismo puede pasar en muchas iglesias de hoy, donde no vean la importancia de instruir en la palabra. Si se hablan de todo menos de la palabra, entonces, ¿dónde está el amor en esto? 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. La edificación es siempre el propósito. En el primer siglo, el don de las lenguas era activo. Lo vimos actuando en el día de Pentecostés. Hoy en día es un poco controversial. Unas iglesias creen que aún es activo, otras iglesias creen que no, pero en todo caso no vale nada si no hay interpretación sobre lo que fue hablado. Por esto, profetizar o proclamar la palabra es más valiosa porque no tienes que pedir por uno que interprete. Tratamos de hacer todo muy claro en el idioma que se hablan y entiendan. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Pablo va a mostrar, por medio de muchos ejemplos, que si no hay edificación, lo que hacemos puede simplemente perder el tiempo de todos. ¿Y dónde está el amor en esto? 7. Ciertamente las cosas inanimadas, que producen sonidos como flauta o cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Eso es un buen ejemplo. Si un niño sube al frente para tocar ese teclado y solamente se pega una y otra vez los mismos clavos, pues ¿de qué vale es? ¿De qué vale? El niño puede sentirse importante por unos momentos, pero no sería de provecho de nadie. Pero cuando Emmanuel, después de muchos ensayos y con sus años de experiencia, nos guía en la alabanza, es de gran valor. 8. Y si la trompa diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Mientras los corintios no estaban entendiendo esto, Pablo tenía que multiplicar los ejemplos. En los ejércitos antiguos, el que tocaba la trompeta tenía una colección de musiquitos que todo el mundo entendía. Una era para avanzar, otra para retirarse, otra para levantarse en la mañana. Pero si el hombre de la trompeta era borracho y simplemente se tocaba notas sin sentido, sería casi imposible dirigir a las tropas. 9. Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Otra vez, estaban perdiendo el tiempo valioso con ese don de lenguas en vez de edificar. Estaban solamente exaltando a unos que tenían el don, o por lo menos creyeron que tenían el don. Pero ¿dónde está el amor en esto? 10. Tantas clases de idioma hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Also, Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die in ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. ¿Pero qué es esto? Es Juan 3:16 en alemán. Johannes 3:6. Pero si yo empiezo a decir cosas en alemán, seré como extranjero entre ustedes. ¿Y dónde está el amor en esto? Yo recuerdo una vez cuando estuvimos en Chiapas, México, muy cerca de San Cristóbal de las Casas. Estuvimos asistiendo a un bautismo muy bonito de unas hermanas indígenas que hablaban el dialecto del Tzeltal. Había hermanos ahí que solamente hablaban inglés, y personas indígenas que ni hablaban bien el español. Y el pastor de la gran iglesia de Tuxtla Gutiérrez iba a predicar un poco antes del bautismo. El pastor predicaba desde el púlpito en español. Un hermano estaba a un lado traduciendo todo su mensaje en Tzeltal. Y yo estaba al otro lado traduciendo todo a inglés. Y todos se sentían el amor. Y nadie se sentía excluido, sino edificado. 12. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Eso es el punto principal del capítulo. Nuestro motivo es el amor, y el resultado que queremos producir es la edificación en la palabra, porque el diablo siempre anda tratando de robarnos de la palabra. 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Para estar útil, el don tiene que añadir a la edificación de los hermanos. De otra manera, ¿dónde está el amor? 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Se puede encontrar en nuestros tiempos iglesias como la de Corinto, en que muchos hablan a la vez en algo desconocido y no hay nada de interpretación, y andan violando todo de este capítulo. Se pueden cantar y hasta orar en una lengua desconocida. 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si entras en una iglesia en que muchos están orando en algo que no tiene sentido para ti, ¿cómo vas a responder tú? Amén, hermano, eso es. Si nadie entiende lo que es orado, entonces, ¿dónde está el amor? 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Eso es el problema. Estamos aquí para recibir edificación después de la alabanza. Pero si presentamos puras distracciones durante el poco tiempo, el tiempo limitado que tenemos en el servicio, ¿dónde está el amor? 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo aquí no negaba que el don existía, que tenía valor en ciertos casos, pero se tenían que estar muy cuidadosos en su empleo. Hoy en día, no todas las iglesias creen que es activo, muchos creen que sí. En todo caso, ese capítulo tiene mucho que decir sobre cómo hacer todo en orden. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo sabía que Cristo dijo que en un sentido tenemos que estar como niños, pero aquí estaba diciendo que era muy inmaduro robar a los hermanos con asuntos que no pudieran edificar, especialmente cuando el tiempo es tan limitado. 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Aquí Pablo estaba sacando un texto del libro de Isaías y también de Deuteronomio, mostrando que cuando vienen lenguas que tú no puedes entender, es más bien un juicio que una bendición. Deuteronomio 28:49, los que conocen esa parte de Deuteronomio, es una lista de maldición. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Aquí la lengua no entendida era más bien una maldición que una bendición. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En el día de Pentecostés, cuando todos escucharon a los discípulos predicando en sus propios idiomas, era una evidencia de que algo sobrenatural estaba pasando y muchos estaban convertidos. Pero no era un ruido desconocido para ellos, sino algo de provecho. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Cuando viene uno visitando o una familia buscando ayuda espiritual y vienen todos orando a la misma vez en lenguas desconocidas, van a concluir que aquellos hermanos están listos para el manicomio. ¿No dirán que estáis locos? 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si puede entender algo del poder de la palabra, posiblemente su vida será cambiada para siempre. Se puede ver el poder en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si vienen nuevos solamente para ver un gran caos de ruidos y gritos, será una tragedia en que la iglesia andará tomando el nombre de Dios en vano, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nosotros a veces, a través de los años, hemos tenido hermanos compartiendo una canción, un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, pero siempre tratamos de mantener el orden y la dignidad de la casa de Dios. Ahora San Pablo va a establecer unas reglas para los que aún creen que este don es para ahora. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si tú visites una iglesia en que todo el mundo está hablando, orando en algo desconocido y no hay intérprete, mejor que te salgas corriendo porque están totalmente fuera del orden bíblico. ¿Y dónde está el amor en esto? 29. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro y estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Repito, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios es Dios, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. A veces puedes encontrar hermanos que interrumpan un servicio para decir algo como que era un asunto que no pudo esperar. Pero esto también está fuera del orden, al menos que hay un fuego en el edificio. Pero dice claramente aquí, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso es para quitar el pretexto de los que dicen, no pude controlarme. El espíritu tomaba control de mi ser. Si no puedes controlarte, no es un espíritu limpio. Ahora, mientras estamos en medio de asuntos bien controversiales, llegando al fin, Pablo va a lanzar otra granada en medio del conflicto. 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Obviamente las hermanas estaban también rompiendo el orden de los servicios ahí, y las controversias sobre esto son tan grandes ya que no voy a tratar de resolverlas en el poco tiempo que queda. Pero lo que normalmente pasa con ese pasaje es una repetición de lo que pasaba en el libro de Jeremías. Un rey malvado, Joacín, no quería lo que dijo la palabra de Dios. Y escuchando lo que Dios dijo, simplemente se tiraba los versos y los tiraban en el fuego. Jeremías 36, 21. Y envió el rey Jehudí a que tomase el rollo, era una profecía de Jeremías, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó él, Jehudí, a oídos del rey. Y y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaba. Y el rey estaba en casa de invierno, en mes de noveno, y había un brasero ardiente delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma que es de escriba y le echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Que es una cortapluma, es una navaja pequeña como esta. Es más moderna, tiene tijeras, es aún más fácil. Te escuchas unos versos que no te gustan, puedes cortarlos y tirarlos en el fuego. Ese rey fue castigado muy severamente por esto y lo puedes estudiar en casa. Pero en las iglesias modernas se hacen algo semejante con lo que Pablo dijo aquí sobre el papel de la mujer en la iglesia. Ojalá nosotros aquí tenemos un poco más reverencia por la palabra que esto. Y si no, entonces, ¿dónde está el amor? Bueno, Pablo sabía que muchos de los cristianos no iban a estar de acuerdo con él en todo esto y por lo tanto se termina con unas palabras fuertes. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Lo que escribo son mandamientos del Señor. Pablo sabía que más tarde muchos iban a decir que eso era solamente la opinión personal de San Pablo. Y por eso dice Pablo que no, que estos son mandamientos de Dios. Última parte, 38. Mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar. Y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y si nuevos hermanos pueden venir visitando por primera vez sintiendo cómodos, entonces hemos asimilado esta gran exhortación sobre el amor. Conclusión. Ahora vamos a la Santa Cena. Y si tú eres, en esta mañana eres cristiano y no estás continuando en pecado grosero, la mesa está abierta a ti. Pero si aún estás resistiendo, manteniendo un pecado que sabes que debes de abandonar, es mejor que te abstengas de la Santa Cena en esta mañana. Lo que tenemos aquí enfrente es algo bien serio. Como vimos hasta unos capítulos en este mismo libro, 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en este libro tienes muchos asuntos, doctrinas muy prácticas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre honrar el orden de tu casa, Señor, para no tomar tu nombre en vano. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por un tiempo breve de oración antes de pasar a la Santa Cena.